Nuestra primera charla se puede llamar perfectamente la primera victoria, porque el tono de este retiro es un tono positivo. Hay muchas cosas difíciles que estamos viviendo, pero la manera de afrontar las dificultades no es con un corazón perdedor, sino con un corazón en victoria, con un corazón que conoce la victoria de Dios y con un corazón que está dispuesto a experimentar esa victoria y que está dispuesto a llevarla a otros. Nuestro corazón no va a ser hoy el corazón de un perdedor, ¿de acuerdo? Nada de corazones perdedores. Entonces, la primera victoria, ese es el título que le podemos dar a esta primera charla. Y ya ustedes se imaginarán en dónde sucede la primera victoria. La primera victoria sucede en tu mente, sucede en tu corazón. Si tu mente es la mente de un perdedor, ya tienes tu primera derrota. Si tu mente es la mente de un ganador, ya tienes la primera victoria. Así que la primera victoria sucede en la mente. Antes de que las cosas cambien afuera, tienen que cambiar adentro. Antes de tener ese hogar maravilloso que tú has soñado afuera, tú tienes que tener ese hogar aquí adentro en tu corazón. Y eso es lo que vamos a aprender especialmente en el día de hoy, porque esto se puede aprender. En estos minutos anteriores, mientras hacía un tiempo más de oración por esta charla, me encontré una hermosa estatua de la Virgen que está aquí nada más pasando la escalera. Creo yo que es una escultura muy bien hecha. Pero antes de que esa escultura existiera en la piedra, ¿dónde existió? En la mente del escultor. Él tenía una idea en su mente y esa idea él la fue plasmando ahí. Piensa que tú eres el escultor de tu vida. Por supuesto que necesitas, lo mismo que yo, lo mismo que todos, necesitamos darle autorización al dueño de nuestras vidas. Tenemos que darle autorización a él para que sea él el que nos dé la sabiduría, el que nos dé las virtudes, el que nos dé la constancia para que eso se realice. Pero acuérdate lo que dice esa famosa frase: Dios y yo somos mayoría. Así que si tú le das permiso al gran escultor de tu vida, y si tu mente está sintonizada con la mente del Señor, eso que tú estás soñando, eso que tú estás anhelando, se puede realizar. La frase que le dijo el ángel Gabriel a la Santísima Virgen María se cumple también en nuestro tiempo. Nada es imposible para Dios. Pero resulta que el mundo quiere que nosotros pensemos que sí hay cosas imposibles. Entonces hablemos de las partes de esta reflexión. Dijimos que eran ¿cuántas? Tres, ¿no? Tres. Entonces vamos a ponerles títulos ridículos y chistosos a estas partes. Los títulos ridículos sirven para que uno se acuerde fácilmente de qué se trata. El primer título chistoso que le vamos a poner es la domesticación. Yo pienso que los medios de comunicación nos están domesticando. ¿Qué es domesticar? Domesticar es crear una serie de hábitos, una serie de costumbres, especialmente lo referimos a los animales que tenemos cerca, para que ellos se porten de determinada manera. Cuando un animal está domesticado, su comportamiento está controlado. La domesticación tiene cosas buenas, nadie lo duda. Por ejemplo, al gato se le domestica y se le enseña que no va a hacer sus necesidades en cualquier parte, sino únicamente en la arena que tenemos en tal parte. Y así funciona. Pero así como la domesticación puede hacer cosas buenas, también hay una domesticación que es negativa. Una domesticación que es dominio de nuestra mente para llevarnos a creer que hay cosas que son imposibles. Por ejemplo, que es imposible amarse para toda la vida. O que es imposible el perdón. O que es imposible la fidelidad. O que es imposible la pureza. Esa es una domesticación que nos están haciendo. Nos están enseñando que hay cosas que son imposibles. Y nosotros poco a poco vamos absorbiendo esa domesticación. Y cuando nosotros absorbemos esa domesticación, entonces caemos en tres huecos horribles, profundos. La domesticación es el primer tema. Los tres huecos en los que uno cae cuando ya está domesticado, ¿cuáles son? Hay un hueco que se llama la resignación. Hay otro hueco que se llama la desesperación. Y hay otro hueco que se llama el cinismo. ¿Ves lo maravilloso que es? Lo maravillosa que es tu mente. Tú tienes aquí ya en tu cabeza, fíjate. Podríamos tener un tablero y no lo tenemos, pero tú tienes un tablero en tu mente. Tres partes. Primera parte, la domesticación. ¿Y la domesticación qué produce? Produce que tú terminas en uno de tres huecos. Si te dejas domesticar. Pero yo quiero que tú te vuelvas rebelde frente a esa domesticación. El que se deja domesticar cae en esos tres huecos o en uno de ellos. Nos volvemos resignados, o nos volvemos desesperados, o nos volvemos cínicos. Esa es la primera parte. Luego de hablar de la domesticación, estamos dando apenas el índice general. Luego de hablar de la domesticación, tenemos que hablar de cuáles son las armas del domador. Esto aquí es todo muy gráfico. Los que domestican tigres o leones tienen que utilizar unas armas, ¿no? Por ejemplo, látigo. Utilizan una silla. Pero un buen domesticador no solamente utiliza látigo, sino que también tiene que darle estímulo. Por ejemplo, a los animales carnívoros les tienen pedazos de carne. Entonces, cuando el león o cuando el tigre hace lo que se espera de él, se le da un pequeño premio. Cuando no hace, tenga su latigazo. Son las armas del domador. Es decir, los recursos que se están utilizando para domesticarnos, especialmente a través de los medios de comunicación. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que vencer, si queremos ser verdaderamente victoriosos en Cristo, una de las cosas que tenemos que vencer es esa inundación de información que se llama en los medios de comunicación. Y se lo voy a demostrar que sí nos están domesticando. Haga memoria, usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio en una película de televisión, en una serie de televisión o en un comercial de televisión que alguien estaba orando en serio? No lo que sea una parodia, ni una comedia, ni una burla, ni una noticia. Dígame cuándo fue la última vez que en una novela, en un seriado, en una película, sale alguien que esté orando en serio, que esté orando de corazón. ¿Usted recuerda? Yo no recuerdo. La oración no existe, hermanos. Si llegara un marciano a esta tierra y lo pusiéramos únicamente a ver televisión, ese marciano llegaría a una conclusión: en el planeta Tierra nadie ora nunca. Es decir, los medios de comunicación están utilizando un arma que se llama ojo a la palabra. Usted es muy inteligente y esta palabra no se le va a olvidar. Omisión selectiva. Omisión selectiva. ¿Qué es omitir? Omitir es no presentar, no dar, no mostrar, no hacer. Los medios de comunicación utilizan omisión selectiva. Es una de las armas preferidas en la domesticación. Omisión selectiva es, por ejemplo, eso. La oración nunca aparece. Hay una película de cine. Lo que sucede es que como veo tan poquito cine, mi memoria para el cine se ha ido shrinking and shrinking and shrinking. Pero hay una película que tal vez alguno aquí me va a ayudar en qué consiste la película o cómo se llamaba, en la cual se supone que hay una plaga y muere muchísima, muchísima gente y apenas queda prácticamente un sobreviviente, que es un famoso actor, un morenito. ¿Cómo se llama esa película? Puede que sea esa. Si alguien más lo confirma, puede que sea I, Robot. I'm Legend. Esa sí me suena más. I'm Legend. Con este famoso actor, es un morenito, lo más de simpático él. Sale en muchas películas. Eso es. Es que los expertos están aquí. Bueno, Will Smith en la película I'm Legend. Bueno, yo vi solo un pedazo de I'm Legend en uno de estos vuelos que me toca hacer. La pasaron ahí en el avión. Y por supuesto que el guión, la trama de la película es muy buena. Pero me llama la atención que aunque se trata de una película que tiene que ver con los acontecimientos más dramáticos del mundo entero, porque se está acabando el mundo, se supone que es el final de la civilización, nadie reza. Nunca. Nadie ora. Nada. Es decir, eso se llama omisión selectiva. Vamos a suponer el caso de un adolescente o de una adolescente, los cuales suelen ver bastante televisión y bastante cine, supongo yo. Además, cada vez hay más caminos, más maneras para ver las películas. Las puedes ver en tu iPod, en tu iPad, en tu iPod, en tu lo que sea. Eso, con todas las vocales cabe, ¿no? iPad, iPid, iPod, iPod, y bueno. Entonces, tú puedes ver la película como sea. Supongamos un adolescente que ve eso. ¿Qué descubre el adolescente? Descubre que aunque la situación, el mensaje que le están dando es este, aunque la situación sea lo más dramático y lo peor del mundo, no vale la pena rezar. No tiene sentido rezar y no hay lugar para la oración. Esa arma, ese látigo, esa estrategia se llama omisión selectiva. Segunda estrategia que se presenta, y es muy común, especialmente cuando se trata de asuntos de la iglesia. Ojo, tu mente está despierta en este momento y estás absorbiendo cada palabra. Se llama la segunda, sesgo informativo. Sesgo, lo que en inglés llaman bias. Sesgo informativo. El sesgo informativo, ¿en qué consiste? En que yo te voy a presentar únicamente una parte de la evidencia, una parte de una historia. Pero como eso es lo único que tú ves, entonces tu impresión queda grabada en esa dirección. Vamos a ver un ejemplo rápidamente. Esta estrategia se la han aplicado al Papa Benedicto, con el propósito de destruir su capacidad de enseñar. El Papa Benedicto declaró un año como año sacerdotal. Durante ese año sacerdotal, que en realidad fueron un poco más de 12 meses, se destaparon todos los escándalos habidos y por haber en la iglesia. No se destaparon antes, ni casi después. Cuando el Papa dijo el año sacerdotal es de tal fecha a tal fecha, se destaparon todos los escándalos. Y durante ese año sacerdotal, a donde quiera que fuera el Papa Benedicto, siempre la noticia tenía en el titular la palabra pederastia. El Papa se encuentra, se va a reunir con las víctimas de la pederastia, los pederastas condenados por el Vaticano, el Vaticano preocupado por la pederastia. Y si ustedes observan, todas las fotos y todos los titulares eran el Papa cansado, el Papa angustiado, el Papa triste, el Papa con las víctimas. Y una palabra que nos repetían, pederastia, pederastia, pederastia y pederastia. Pregunta, ¿los medios de comunicación se estaban inventando esa palabra? No. ¿Los medios de comunicación se estaban inventando esas noticias? No. Tristísimamente, todas esas noticias son ciertas. Bueno, su inmensa, inmensa mayoría. Entonces, ¿dónde está el veneno? Sesgo informativo. De todo lo que el Papa va a hacer en un país cuando lo visita, la única noticia que salía era, se reunió con las víctimas de la pederastia. Entonces resulta que el Papa va a hablar sobre el problema del agua en África. Se reúne con una gran multitud para hablar de la responsabilidad que tenemos ante el planeta. Echa un discurso de 55 minutos. Y en ese discurso de 55 minutos dice, entre otras cosas, que el problema del SIDA no se resuelve multiplicando o aumentando la distribución de preservativos. Eso lo dice en 32 segundos. El discurso duró 50 segundos, pero todos los titulares dicen el Papa contra los enfermos de SIDA, el Papa impide el control del SIDA, el Papa. ¿Eso se llama qué? ¿Cuál es el nombre que eso tiene? Sesgo informativo. Y si alguien me agarra así con un micrófono como este y me dice, ¿pero dijo o no dijo el Papa eso? Por supuesto que sí lo dijo. La pregunta es, ¿fue eso lo único que dijo? ¿Fue ese el propósito de su discurso? ¿Fue ese el propósito de su visita? No. Eso se llama sesgo informativo. Le voy a dar la versión casera del sesgo informativo. Vamos a suponer que usted es una persona que en general es muy tranquilo. Pero hay algo que a usted le hace sufrir mucho y es cuando sus hijos tienen malos resultados académicos. Porque usted es una persona que trabaja muy duro y porque usted quiere que sus hijos realmente sean hombres y mujeres que aman el estudio y que tienen buenos resultados académicos. Eso es lo que usted quisiera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a entrar a la casa suya, voy a vivir con su familia durante un mes. Y durante ese mes yo saco muchas fotos de la vida de familia. La familia feliz compartiendo un desayuno domingo por la mañana. La familia que va de paseo al parque. La familia que está en la misa. La familia que se reúne para un asado y bueno, qué hermosa escena. Tomo muchas fotos, la familia, incluso cuando están durmiendo. El niño pequeño dormido plácidamente. Tomo muchas fotos de todos los momentos. Y después de que he tomado 1415 fotos, yo en mi página de internet únicamente publico 4 fotos. Primera foto. Este hombre, vamos a darle un nombre, vamos a llamarlo, por ejemplo, Roberto. Roberto regañando a su hijo mayor. Roberto regañando a la segunda hija. Roberto regañando al hijo menor y Roberto regañando a los 3 hijos al tiempo. ¿Esas escenas sucedieron o no sucedieron? Sí sucedieron. Porque el día que el hijo mayor llegó con que lo habían expulsado del colegio porque se había portado mal, entonces Roberto tuvo que contenerse porque quería realmente darle una bofetada a ese hijo. Y en ese momento yo le saqué la foto. Y luego, la hija resultó con que, papá, creo que voy a reprobar otra vez matemáticas. Ay. Y cuando él hizo la cara de... Ahí le saqué la foto. Mire cómo quedó la foto. Entonces yo saqué, de todo ese mes que estuve con ellos, saqué únicamente esas 4 fotos. Y entonces yo publico en internet, en mi blog en internet, publico esas 4 fotos y digo... Estos son los métodos educativos de Roberto con sus hijos. ¿Cuál es el nombre que eso tiene? Ah, pues dígalo duro, que lo van a necesitar, hermano. Sesgo informativo. Y eso se lo aplican continuamente a la iglesia. Un ser repugnante del cual Dios haya tenido misericordia murió en diciembre del año pasado. Ese ser repugnante del cual se haya compadecido Dios se llamaba Christopher Hitchens. Christopher Hitchens fue un periodista británico que se estableció hace muchos años en los Estados Unidos de América. Escribía especialmente en una revista muy difundida, ustedes la conocen lo mismo que yo, Vanity Fair. Christopher Hitchens escribía, y una gran parte de sus artículos, una parte muy voluminosa, era contra la iglesia y contra la fe y contra la religión. Christopher Hitchens es el autor de un libro que se vendió como pan caliente. Título del libro: Dios no es grande. God is not great. ¿Y qué hace Christopher Hitchens en su obra God is not great? Él saca su colección de fotos. De todo lo que la iglesia hace, de todo lo que la religión hace, de todo lo que la fe hace en el mundo, este hombre saca ciertas fotos. Tú me entiendes la palabra fotos, ¿no? Selecciona las peores escenas, los peores momentos de la vida de la iglesia y dice: esto es verdad, esto es verdad. Sí, sí, sí. Y también es verdad que Roberto regañó a su hijo mayor. Y también es verdad que Roberto se puso bravo cuando la segunda hija salió con esa mala noticia. Pero eso se llama sesgo informativo. Entonces llevamos dos armas de domesticación. La primera, ¿quién se acuerda de la primera? Omisión selectiva. Hay cosas que sencillamente desaparecen, no se mencionan, no existen. ¿Cuándo fue la última vez que en la prensa o en las noticias, no noticias del Vaticano, ni noticias de Catholic News, ni de EWTN, no, noticias seculares? ¿Cuándo fue la última vez que salió una persona que en nombre de su fe y en nombre de Cristo hace algo bueno? Prácticamente no sale nunca. Eso se omite. Omisión selectiva. El segundo se llama ¿qué? Sesgo informativo. Y hay otro tercero, que es muy explosivo, es muy inteligente y que tiene una gran capacidad de manipulación. Ese tercero es el que nos han utilizado especialmente para propagar la agenda gay. ¿En qué consiste? En mostrar cómo chistoso aquello que en sí mismo es reprobable. Es decir, se trata de convertir lo reprobable en gracioso. A eso lo podemos llamar anestesia humorística. Anestesia humorística. Es uno de los métodos más eficaces para lograr que se cambie la percepción de la gente. La anestesia humorística, que no es la única forma de anestesia, pero es para recordar cosas, es un método preferido para cambiar los parámetros de valoración moral en la sociedad. Dicho de manera más corta, para que tu rechazo, el rechazo que tú sientes hacia ciertos comportamientos, cese. Eso se llama anestesia. Anestesia. ¿Sabe qué? Quitémosle la humorística para los que están tomando apuntes y pongámosle anestesia moral, porque es que quiero darles varios ejemplos. En un seriado, en una serie de televisión, por ejemplo, esto lo están utilizando ahora mismo en mi país. Se está haciendo toda una campaña. Es impresionante lo que se está haciendo en Colombia en este sentido. Pero presumo que no es solamente en Colombia, por supuesto. ¿Qué se hace? Resulta que sale una telenovela. Y en la telenovela hay un personaje. Este personaje es un amanerado. Es absolutamente feminoide. La mayor parte de nosotros no compartimos ese tipo de comportamiento. La mayor parte de nosotros no creemos que eso sea bueno. Pero entonces este, el amanerado, es el simpatiquísimo de la novela. Entonces, mientras tú te ríes de cada ocurrencia con la que sale esto, y la cara que hace, y los portes que hace, y no sé qué, mientras tú te estás riendo, se te está anestesiando la mente. Tú empiezas a aceptarlo. Ya no te parece grave. Ya tu capacidad de reacción ha sido domesticada. Con el tema gay, esto está funcionando con mucha fuerza. Yo sé que es un asunto polémico aquí en Estados Unidos, pero hago uso de la libertad de expresión para decir también mi parte. Por ejemplo, esto otro. ¿Cómo se hace para que la gente acepte el lesbianismo? Pues mira, si a uno le presentan lesbianas de verdad, eso no va a ayudar mucho. O sea, esas no. Entonces, ¿qué hacen? Te presentan dos supermodelos, pero lo que en muchas partes llaman unas mamacitas. Pero qué muchachas tan hermosas, tan bellas, esos cuerpos perfectos. Se están abrazando sensualmente y se dan un pico en los labios. Resulta que es tan hermoso el cuerpo de esas mujeres, son tan bellas, que la curiosidad le gana a muchos hombres y a muchas mujeres. Y después de que tu actriz favorita o tu cantante favorita o la estrella con la que tú creciste en tu adolescencia hace eso, pues ya no te parece tan malo. He aquí el daño que una persona como Britney Spears ha causado. Yo les digo a los papás, tengan ustedes mucho cuidado, no solamente con los canales malos en la televisión, sino también con los canales llamados buenos. Porque las estrellas de la adolescencia de sus hijos o de sus hijas van creciendo como van creciendo sus hijos o sus hijas. Y yo ya empiezo a tener mis temores cuando empiezan a crecer. Porque yo no sé, por ejemplo, Hannah Montana en qué va a terminar. Porque yo no sé, por ejemplo, el muchacho Radcliffe, el de Harry Potter, cómo va a terminar. Pero está dando unos pasos muy preocupantes. Yo no sé, Emma Watson, creo que se llama, la de Harry Potter, que es lindísima esa muchacha, en qué va a terminar. Pero las noticias que van llegando a mis centros de espionaje a lo largo y ancho del mundo. Es un chiste. Las noticias que van llegando me preocupan. Entonces eso se llama anestesia moral. Y esto en el tema gay tiene muchísima fuerza. Es decir, yo rechazo el comportamiento homosexual masculino, pero si resulta, lo voy a decir solo una vez, ustedes perdonen, pero las cosas hay que decirlas, pero si resulta que el maricón de turno es el más simpático de la telenovela, entonces ya no me parece tan malo. Yo rechazo el lesbianismo, pero si resulta que esas mujeres que son el top del top del top del modelaje, el top del top de la canción y el top del top de la actuación, se besan, pues ¿qué tendrá de malo que yo me bese con una compañera? ¿Qué tendrá de malo que yo tenga novia? ¿Qué tendrá de malo? Así nos cambian la moral. Esto funciona no solo en lo sexual, funciona en muchas otras cosas. Otro modo de anestesia es el soborno de la caridad. Es como una subespecie de esta anestesia moral. Te doy un ejemplo de mi país. ¿A qué llamamos aquí un soborno de la caridad? Resulta que nosotros tuvimos un narcotraficante que le ponía precio a la cabeza de los policías. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú matabas a un policía y llegabas con la placa, esa placa que utiliza el policía que tiene su apellido, llegabas con la placa donde Pablo Escobar, recibías 3 millones, 5 millones, el dinero que él hubiera dicho. Cualquier persona que matara a un policía recibía de Pablo Escobar 5 millones. Ese es el tipo de persona. Pero entonces, ¿qué hacía Pablo Escobar para crear un cinturón de protección en la población civil? Hacía, por ejemplo, con dinero del narcotráfico, hacía medio barrio de vivienda y lo entregaba casi regalado a personas pobres. ¿Qué pasa? Que si tú toda la vida has estado luchando por tratar de tener una vivienda y nunca lo has podido tener, y te aparece Pablo Escobar y dice, mire, váyase allá, luego arreglamos eso. Y tú entras y es una casa un poco pequeña, pero decente, limpia, no más frío, no más lluvia, por fin tengo casa. Y luego Pablo Escobar me escritura la casa y por fin tengo casa. Entonces ya no me parece tan malo Pablo Escobar. Eso se llama soborno de la caridad. Ese es otro de los métodos de la ¿qué? Anestesia moral. Bueno, esos son los tres modos básicos de domesticación. La omisión selectiva. Hay cosas que se hacen desaparecer del planeta. Eso no aparece. Segundo, sesgo informativo. Aquí los que estén tomando apuntes, muy bueno, y a los demás los haré repetir y repetir hasta que llegará un punto en el que ustedes van a decir, era mejor haber traído el cuaderno. Y el tercero se llama anestesia moral. Y los métodos de la anestesia son muchos. Presentar el mal como simpático, presentar el mal como de moda, es de moda, pues todo el mundo lo hace. O presentar el mal como útil, son distintos modos de anestesia moral. Bueno, van dos partes, ¿no? Dijimos que esta charla tiene tres partes, aunque ya esta segunda prácticamente hay que darla por vista. La primera parte era que nos están amaestrando. Y que cuando ya estamos amaestrados, caemos en uno de tres huecos. No miren los cuadernos y me dicen cuáles son los tres huecos. La resignación, la desesperación o el cinismo. ¡Eso! ¡Me gusta, mi gente! El objetivo de la domesticación es que tú caigas en uno de esos tres huecos. Ese es el tema de la domesticación. Luego vimos las armas de la domesticación. Las armas de la domesticación. Vamos a repetirlas por última vez. ¿Cuáles son? Aquí el caballero dice la primera.
Omisión selectiva.
Muy bien. Excelente. Allá el otro caballero dice la segunda.
Sesgo informativo.
Sesgo informativo, que es la colección de fotos. Nunca se le olvide esa comparación. Yo pasé un mes en su casa. Saqué 1415 fotos y al final publicó 4. Exactamente las 4 donde usted está bravo con los hijos. Y digo, estos son los métodos educativos de Roberto. Sesgo informativo. Y eso es lo que le hacen continuamente a la iglesia. Y por eso hay gente que dice, sí, sí, la religión es fuente de violencia, la religión está acabando con el mundo, la religión es un desastre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y el tercer punto, la tercera parte de esta charla, ¿cuál es? La primera, la domesticación. La segunda, los métodos de domesticación. Y la tercera, vamos con la tercera. No, no, no. Ese es el tercer modo de domesticación. Es que no había hecho esa pregunta, tiene razón. Luego les tengo que echar un chiste sobre esto que nos acaba de suceder, pero eso será fuera de cámaras. Entonces vamos a pasar a la tercera parte de la charla, dando casi por vista la segunda. O sea que yo quería dar la charla en orden y mira cómo voy, ¿no? Vamos a pasar a la tercera parte. La tercera parte es lo que vamos a llamar las reducciones del amor. Reducciones del amor. Porque resulta que para domesticarnos no se necesita únicamente, o no bastan estas armas que hemos mencionado, no. Para tenerte domesticado y encarcelado y dominado, se necesita que se encarcele y se domine el amor. Mira, el amor es la fuerza más grande que tú tienes en ese pecho. El amor es lo más fuerte que tú tienes. Lo que uno no hace por amor, no lo hace por ninguna otra razón. Por amor a Dios, o por amor a la patria, o por amor a la familia, o por amor a una persona. A veces por amor a una idea. Marx, por ejemplo, quería que la gente muriera por una idea. Sin ver el paraíso comunista, sin esperanzas de estar vivo de ninguna forma para cuando llegue el paraíso comunista, pero que la gente muriera por una idea. Es decir, el amor es la fuerza más grande que tú tienes. Y si esa fuerza increíble que tú tienes, si esa fuerza de amor que tú tienes, te la encarcelan, entonces estás perdido. Ya no te quedan sino los tres huecos que dijimos. Porque resulta que esos tres huecos, ¿cuáles son los tres huecos? A ver, en orden, el primero era resignación, el segundo era la desesperación y el tercero era el cinismo. Cuando uno cae en un hueco, usualmente lo que hace es tratar de salir de ahí, ¿cierto? Uno no dice, esta ya fue mi tumba. Tu fuerza para salir del hueco, ¿cuál es? El amor. Pero si el amor te lo encarcelan, pero si el amor te lo aprisionan, Entonces ya quedaste sin fuerzas. ¿Y qué es lo que se hace para encarcelar el amor? Se hacen tres reducciones. Acuérdate que todo funciona de a tres en esta charla. Se hacen tres reducciones. Tres reducciones. Y es muy importante que nosotros sepamos cuáles son esas tres reducciones, porque cada una de esas reducciones lo que hace es achicar, empobrecer, limitar, aprisionar tu capacidad de amar. Y como yo quiero verte libre, como yo quiero que el amor despliegue toda su fuerza en tu vida, tú no te puedes dejar aprisionar. El amor que Dios te ha puesto, el amor que Dios te ha dado, el amor que Dios mismo es, ese amor no puede estar encarcelado, no puede estar aprisionado en tu vida. ¿Cómo nos aprisionan el amor? Tres reducciones. La primera reducción es violenta. Es una reducción impresionante y la gente se la traga, pero así tranquila. La primera reducción está bien expresada en el siguiente dogma propio de nuestra época. Primera reducción: el amor verdadero es amor de pareja. Esa es la primera reducción. Con contadas excepciones, con contadísimas excepciones, en los medios de comunicación que ustedes y yo tenemos cerca, cuando aparece amor, lo que aparece es amor de pareja. Bendito sea Dios que hay excepciones, si las hay. En ese sentido, digamos que los medios de comunicación son menos opresivos o menos dogmáticos que en otras cosas. Por ejemplo, han salido algunas películas que son muy buenas, donde aparece amor de amistad, el amor de los amigos que luchan por una causa. O el amor de un padre hacia su hijo. Eso es muy bello. Esos amores también aparecen. Pero en mucho más del 90% de los casos, amor significa únicamente amor de pareja. Y esa es la primera reducción. ¿Por qué eso es grave? ¿Por qué es grave, pregunto yo, que una persona tenga en su imaginación que el amor solo existe como amor de pareja? Porque eso es grave. Se lo voy a plantear de esta manera y usted me va a entender inmediatamente. Si el único amor que cuenta es el amor de pareja, ¿qué siente una niña a los 12 o a los 13 años? ¿Qué siente? Si el único amor que existe es amor de pareja, ¿qué siente la niña a los 10 años, a los 12 años? ¿Qué siente? A ver. ¿Ah? Que nadie la quiere. Como el único amor es amor de pareja, mientras yo no tenga pareja, no tengo amor. Te necesito muy concentrado en esto. Porque esta parte es central, el aprisionamiento del amor. Te repito, mira. Si nos logran meter en la cabeza que el único amor es el amor de pareja, ¿qué le está pasando a nuestros niños y a nuestros preadolescentes que no sienten amor? Yo tendría amor cuando tenga pareja. ¿Y qué pasa con eso? Que eso se convierte en un disparador a una cantidad de relaciones precoces, relaciones prematuras, relaciones inmaduras, porque únicamente voy a conocer amor cuando tenga pareja. Uno de los canales de televisión donde más se difunde esta idea es el canal de Disney. Entonces, ¿qué sucede? Y se lo está contando a alguien que tiene una sobrina de 12 años y que ya lo está viendo muy cerquita. Si el único amor es amor de pareja, hay que tener pareja lo antes posible. Entonces la gente se lanza una cantidad de relaciones, ¿qué? Prematuras, inmaduras, precoces. Otro ejemplo con lo mismo. Supongamos que yo tengo 17 años, 18 años de edad. Oye, me gusta la Biblia. Me atrae la majestad de un templo en silencio. He tenido buenas experiencias cuando he ido a hablar con el sacerdote y me he confesado. Me gustaría servir a la humanidad. Cualquiera diría, hombre, que tienes vocación. Pero resulta que, ¿cómo voy a tener vocación si eso significa que voy a perder el amor? Porque el amor es ¿qué? Tener pareja. Mis amigos, ustedes no saben cuántas vocaciones se han perdido por ese dogma. Porque si tener amor es tener pareja, entonces el sacerdote es un frustrado. Si tener amor es tener pareja, entonces la religiosa es una frustrada. Si tener amor es tener pareja, entonces cuando se dañe mi matrimonio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar pareja. Si tener amor es tener pareja, entonces ¿qué lugar queda para el viudo que ya es mayor? Le quedan dos alternativas. La una en colombiano, no sé en otros países, se llama volverse viejo verde. Comprar el amor por ahí de cualquier jovencita. ¿Y la otra cuál es? Amarga soledad. O, por si acaso, pues ya usted sabe dónde venden unos revólveres baratos. Que para eso estamos hablando del suicidio asistido, ¿no? Entonces, fíjate, ese dogma, ese es el primer reduccionismo. Tener amor es tener pareja. Entonces, ¿qué le pasa al hombre separado? Lanzarse a otra relación. Y si esa falla, va a la tercera, a la cuarta, a la quinta, va la vencida. Nos convertimos en seres que consumimos otros seres humanos. Esa es la primera reducción. Hagan ustedes este experimento, por ejemplo, con algunos de los jóvenes. Aquí hay varios jóvenes con distintos peinados. ¿Ustedes los ven? Ahí, ¿no? Miren, se ven distintas modas. Pregúntenles ahora en el descanso. Pero como ya oyeron, ya hay sesgo. Dame ejemplos de amor. Ah, pues el amor es muy especial porque cuando tú estás con esa persona que sabes que te... Ah. El único modelo de amor que la gente suele manejar es amor de pareja. ¿Qué amores quedan por fuera ahí? El amor a Dios, en primer lugar. Sin decir una palabra quedó descabezado. El amor a Dios no existe. No existe. Y cuando nos van a presentar el amor a Dios en las noticias, ¿cómo nos lo presentan? Nos lo presentan a través del lente del fundamentalismo islámico. Varios de los terroristas musulmanes, al momento de cometer sus crímenes, gritan: ¡Alá es grande! Es decir, el terrorista considera que es un acto de amor a Dios lo que va a hacer. Salió ayer o anteayer en las noticias que este hombre, nigeriano de nacimiento, que venía en un vuelo para Estados Unidos, que llevaba unos explosivos metidos en su ropa interior y que quería volar, estallar ese avión, pues el asunto no funcionó, el único que se quemó fue él. Pero fue condenado, y fue condenado a cadena perpetua sin posible remisión. Bueno, ese hombre, cuando fue a cometer su crimen que le salió mal y solo se quemó él mismo, gritó eso: Alá es grande. Por supuesto, ese es un uso repugnante de la religión. Y eso es lo que nos presentan como ejemplo de amar a Dios. Entonces, cuando los grandes críticos de la religión, cuando los grandes críticos de la iglesia hablan de los peligros de tener fe, nos presentan esos ejemplos. Como diciendo, fíjate que amar a Dios es muy peligroso, porque los que se meten a amar a Dios, mira lo que terminan haciendo. Primera reducción, el único amor que existe es el amor de pareja. Segunda reducción, cuando hablamos de reducciones, ¿qué queremos decir? Que algo que era grande lo vuelven chiquito. Y cuando hablamos de segunda reducción, ¿qué queremos decir? Que lo que era chiquito, ahora lo van a volver chiquitico. Y la tercera reducción, la chiquitico, se va a volver chiquititico. Lo que era grande, el amor, amor a la naturaleza, amor a Dios, amor a la iglesia, amor a la patria, amor a las letras, amor a la verdad, amor a la justicia, todo eso sale. Lo único que queda es: necesito una pareja, necesito una pareja. Necesito a alguien que me necesite. Eso es lo único que queda. Y entonces por eso están las niñas pensando a qué horas aparecerá ese príncipe azul y por todas partes le salen solo sapos. Primera reducción, el amor se vuelve solo amor de pareja. Ya esa es una reducción espantosa, pero luego el amor de pareja, que debía tener tantas dimensiones, porque debería ser comunicación, debería ser apoyo, debería ser perdón, debería ser simpatía, educación, poesía, se reduce, todavía más se reduce. La segunda reducción nos dice que el único amor que existe en la pareja es el amor físico, el amor sexual. Es una reducción espantosa. Porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un problema en la pareja, cuando hay una dificultad en la pareja y se daña la intimidad, se dañó todo. Cuando una pareja tiene una idea amplia de amor, entienden que parte del amarse es escucharse, respetarse, entenderse, ayudarse, y pueden apoyarse en esas otras dimensiones para rescatar su vida íntima si la vida íntima está mal. Pero cuando la pareja solo tiene su intimidad, cuando son únicamente dos bestias sedientas de placer y resulta que están mal, ¿eso cómo se arregla? ¿Ah? Usted me maltrató, yo la maltraté, pero resulta que los dos lo único que sabemos hacer es lo que usted sabe que nosotros sabemos hacer. Entonces la intimidad, que debería ser la celebración de un amor fiel, se convierte en una tortura, se convierte en una humillación, se convierte no en el momento culminante, sino en el momento repugnante. ¿Por qué? Porque la intimidad tiene su belleza dentro del plan de Dios y está rodeada, cercada, protegida, cultivada desde el amor. Si no tiene eso, simplemente tú me estás usando. Tú me estás usando. Y eso no se arregla con que ahora yo te use a ti. Porque ese es el mensaje que trae la liberación femenina. La llamada liberación femenina, en su mayor parte, lo que trae es eso. Gran solución. Dado que los hombres son infieles, pues gran solución de la liberación femenina. Ahora tú también puedes ser infiel. Esa es la gran solución, o sea, empatemos el partido por lo bajo. Dado que los hombres son vulgares, son groseros, son agresivos, pues tú, mujer, vuélvete más agresiva, más vulgar, más obscena que él. Esa es la gran solución. Esta es una reducción espantosa. Pero yo les aseguro que varias de las jovencitas que están aquí, que son muy bienvenidas, jovencitos también veo, pero bastante, bastante jovencitos, algunos de ellos de tetero casi, solución, pregunten ustedes a estos jóvenes que se encuentran aquí. Esos muchachos ya tienen la idea de que solo se sabe si un hombre te ama cuando ya ha pasado una noche contigo. Ese es, así funciona la película. La película funciona así. Se encuentran, se miran, ya uno sabe lo que va a pasar, ya se sabe. Dentro de un minuto, minuto y medio, viene el beso apasionado. Espere, espere, ahí está el beso, ya está. Y ahora espere, dentro de 15 minutos, está levantándose el tipo y acomodándose los pantalones. Ahora ya más o menos se sabe si la quiere o no la quiere. Oye, y la gente mira eso, y en vez de agarrar a tomatazos la pantalla del cinema, no que yo esté invitando a la violencia, ¿no? En vez de agarrar a tomatazos la pantalla, no, la gente sale contenta y dice, sí, sí, una película buena. Eso es el amor. Fíjate las dos reducciones que llevamos. Primera reducción, del amor grande, amor a Dios, amor a la patria, amor a la familia, amor a los hijos, amor a los necesitados, amor a los pobres. Todos esos amores salieron, solo quedó el amor de pareja. Lo único que le interesa a la gran mayoría de las adolescentes que yo conozco, lo único que les interesa es cuándo llegará Mr. Right. Tiene que aparecer Mr. Right. ¿Cuándo llegará? Oye, pero tú no tienes a quien amar. No tengo a nadie a quien amar hasta que no aparezca el perfecto. Pero ¿y tu familia? Mi familia no sirve para nada. Mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere, nadie me quiere. El único que me querrá es el Señor perfecto. Y tus amigas, mis amigas sí tienen amigo perfecto, yo no tengo a nadie perfecto. Y tu país, el país este sirve porque me va a dar al Señor perfecto. Esa horrible obsesión. Luego uno mira por qué los jóvenes tienen tan mala cara. Es decir, tienen el cutis bonito pero la cara fea. ¿Por qué tienen tanta amargura tantos jóvenes? ¿Sabe por qué? Porque tienen esa obsesión. Lo único que están esperando es que llegue la novia perfecta, que llegue el novio perfecto, que yo tenga la relación perfecta. Gravísimo. Segunda reducción, lo de pareja se reduce extraordinariamente a sexo. Y viene la tercera reducción, el sexo se reduce a la esterilidad. Porque no es sexo para tener hijos. No es el deseo de tener hijos. No. Es el puro placer, es el instante que se desvanece. Entonces toman la palabra más sagrada, después de Dios, la palabra más sagrada quizás sea la palabra amor, si sabemos entenderla. Toman la palabra más sagrada y la reducen a amor de pareja. Y el amor de pareja lo reducen a amor de sexo. Y el sexo lo reducen a la esterilidad. Entonces queda una cantidad de gente que lo único que sabe es que tiene que aparearse como sea. Cuanto antes. Con la mayor agresividad, con la mayor intensidad, pero sin producir nada. ¿No te parece que eso es lo que llaman una receta para un desastre? Y resulta que hay parejas que van entrando por esos caminos. Parejas jóvenes que van entrando por esos caminos. Y yo miro, especialmente miro a la mujer, me da un dolor infinito. Yo creo que a mí Dios me inspira ese tipo de sentimiento, entre otras cosas, porque tuve una madre admirable, como muchas de nuestras madres, llena de cercanía, de ternura y de virtud, pero Dios no me dio hermanas. Yo creo que por eso yo tengo ese tipo de sentimientos hacia la mujer. Y me da un dolor tan grande, porque las mujeres se meten en ese camino de reducción y creen que van a salir bien libradas, y el único camino por el que puede llevar, el único destino al que puede llevar ese camino es la soledad. Si tú escoges que amor es únicamente pareja, que pareja es únicamente sexo y que sexo es únicamente placer, ¿con qué te quedas tú? Con nada. ¿Y con qué se queda tu esposo? Con la otra. Claro. ¿O tú crees que tú vas a seguir siendo así espectacular y fantástica y hermosa y lozana? ¿Cuánto dura eso? Ya Madonna se tiene que tapar los brazos. Después de que le sacaron un poco de fotos de cómo tiene de horribles los brazos, esa mujer, hay que orar por ella. Porque ella se somete a unos workouts, ¿no? Ella se somete a unas horas de gimnasio brutales y a una cantidad de medicinas. Entonces tiene rebrotadas las venas. Los brazos de Madonna son terribles. Entonces por eso ella se los tapa. ¿Cuánto tiempo más te queda, Madonna, antes de convertirte? ¿Cuánto tiempo más te queda? ¿Cuántas blasfemias más te quedan, Madonna? Entonces las jóvenes tienen que preguntarse eso. Las jóvenes tienen que saber, mire, si se le dañaron los brazos hasta Madonna, le duraron como hasta los 45 años. Ya de ahí en adelante no dieron más. No dieron más. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿en qué te estás metiendo? Si el barco en el que tú te estás metiendo, muchacha, es un barco en donde todo el amor, el único amor que existe es amor de pareja. Y dentro del amor de pareja lo único que existe es sexo. Y dentro del sexo lo único que existe es placer. Ya tiene la receta para el desastre. Bueno, esas son las tres reducciones. O sea que solo nos faltó ver el primer punto. El primer punto eran los tres huecos a donde nos quieren meter. El segundo punto son las tres armas. Y el tercer punto son las tres reducciones. Vamos a decir algo sobre los tres huecos. Los tres huecos, ustedes se acuerdan los tres huecos a donde nos quieren meter, ¿no? El primero se llama la resignación. No, el mundo es así. Así son las cosas ahora. Así son las cosas. Ya esto. Ya no hay amor como el de antes. Ya no quedan familias como las de antes. Ya ahora uno le toca resignarse a eso. Y cada vez la resignación es peor, ¿no? A mí ya me toca resignarme a que mis hijos, pues seguramente no se casarán por la iglesia. Bueno. Y esos entonces se casan por la ley del monte. Y después de que se han casado, entonces ellos les salen otros hijos peores. Pues en mi época nos casábamos hombre con mujer, mujer con hombre. Ahora toca lo que se alcance, lo que se pueda, lo que salga. Y esos, entonces les toca, pues antes nos casábamos y un hombre, uno por decencia duraba por lo menos 5 años casado, por lo menos. Ahora no, ahora están durando 2 o 3 meses, pero bueno, toca, eso es lo que se está presentando. Y la gran solución del genio que España le dio al mundo, Rodríguez Zapatero, la gran solución de él, qué tristeza de hombre. La gran solución de Rodríguez Zapatero, dado que la gente se está separando, pues aceleremos la separación para que sea menos doloroso, para que sea más fácil, o yo no sé para qué. Se parece al alcalde que ejercía su oficio en un pueblo y llegó una plaga espantosa y empieza a caer la gente y a morir. Lo entrevistan por la televisión. ¿Qué medidas está tomando usted? Sí, ya hemos tomado varias medidas. ¿Como cuál? Hemos ampliado el cementerio. Esa es la resignación. La resignación es ampliar el cementerio. Esa es la resignación. Los otros, en cambio, son los desesperados. ¿En qué consiste la desesperación? La desesperación es una rabia mal dirigida. Cosa que da mucha tristeza porque la rabia bien dirigida produce grandes cambios. Pero una rabia mal dirigida solo destruye. Si tú tienes rabia con el universo y la emprendes contra tu esposa, rabia mal dirigida. De ahí difícil que salga otra cosa que un carcelazo. La desesperación es rabia mal dirigida y hay mucha gente que se siente desesperada y por desesperación hace cosas horribles, se vuelven agresivos. Otros por desesperación compran placer al precio que sea y como sea. Yo te digo una cosa, la indignación, que es palabra de moda, los indignados, La indignación es una expresión de amor. Santo Tomás de Aquino dice: la persona que nunca siente ira nunca ha conocido amor. La ira es buena y es gravísimo no sentir ira. Si tú vas por la calle con tu pequeña hijita y llega un extraño y te la secuestra, si tú no sientes ira, ira hasta reventarte de ira, y si no te haces matar por tu hija, me permito dudar de que sí era tu hija. La ira es expresión de amor. Sentir ira por el mundo que se está despeñando en un abismo moral, o mejor, en un abismo de inmoralidad. Sentir ira no es malo, es bueno. Y hay que sentir ira, pero hay que saber sentirla. Y uno no puede quedarse simplemente en la desesperación ni en tomar decisiones que solo empeoran las cosas. Hay que aprender a tener ira. Enojaos, pero no lleguéis a pecar, dice San Pablo. Frase que me parece impresionante. Enójate, pero no llegues a pecar. Y que la puesta del sol no te sorprenda en tu enojo. Y el tercer hueco es el cinismo. ¿Y el hueco del cinismo en qué consiste? Ah, bueno, pues ahora parece que lo que toca hacer es bisexual. Pues será el momento entonces de ver cómo reacomodamos las fuerzas. A ver qué reajustes hacemos. Y esos reajustes y reacomodamientos, ¿no? Cinismo es lo que muchos dicen. Como no hemos podido acabar con el problema del narcotráfico, legalicemos la droga. Arreglado el problema. Como lo que llamamos malo no lo pudimos cambiar, llamémoslo bueno. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Mis hermanos, esos huecos, esos calabozos, no son para ti ni para mí. Esos calabozos no son tu destino. Y yo quiero decir a todos, especialmente a mi gente joven, yo les quiero decir: no estamos condenados a esos calabozos. No estamos condenados a vivir de manera resignada, viendo cómo el tejido social se despedaza. Y te lo digo todavía de modo más positivo. Tú puedes empezar a construir o a reconstruir el tejido familiar desde ahora. Y les digo, a quienes no tienen pareja, pero desearían tenerla en un futuro, empieza desde ya a construir esa casa. Empieza ya. Ya. Empieza ya a imaginar y empieza ya a trabajar por ese hogar que va a ser tu hogar. No, pero ¿cómo así? Si primero, pues según la película, lo primero que tiene que suceder es que él aparece y entonces me besa y entonces pasamos una noche y después pasamos un verano y después peleamos y después nos reconciliamos. Sálgase del guión de la película, señorita. Sálgase del guión de la película. Sálgase de ese guión y haga usted su película, pero no la haga desde la domesticación a la que nos están sometiendo. Sálgase del guión y haga usted la película, pero escríbala según un nuevo guionista. Ese nuevo guionista se llama Dios. Y eso es lo que vamos a ver en nuestras siguientes charlas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Pongámonos un momento de pies, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que grabe muy claramente en nuestra mente, que grabe en nuestro corazón lo mejor de tus sueños. Óyeme, hermano, lo que te voy a decir en el nombre de Jesús, óyeme. Tienes derecho a ser feliz en tu familia. Tienes derecho. Óyeme lo que te estoy diciendo. Cree en el nombre de Jesús ¿Cree que tu vida puede ser renovada por su amor, por su espíritu, por su poder, por su gracia? ¿Cree en el nombre poderoso de Jesucristo? ¿Cree que tu corazón puede ser transformado en contacto con el corazón de Cristo? ¿Cree que la sangre de Cristo puede tocar, puede bañar, puede penetrar tu sangre, puede renovar tu sangre? ¿Cree en la transfusión? Cree en la transfusión, cree que Cristo puede hacerte una transfusión. Cree, créelo. Su sangre puede transformarte. Bendito seas Jesús. Bendito seas Jesucristo. Yo te pido, Señor Jesús, que levanten los corazones. Por favor, los que se sientan resignados, los que se sientan en derrota, no más, no más. Tu lenguaje no va a ser la derrota, tu lenguaje va a ser la victoria. Porque tú estás del lado del león de la tribu de Judá. Tú vas a creer en Jesús. Tú vas a creer en el poder de su amor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito y amado seas, Jesús. Yo te quiero pedir que vengas a levantar la esperanza de este pueblo que en ti confía, Señor. Yo te quiero pedir que tú traigas ese espíritu nuevo. No queremos gente desesperada. No queremos gente trastornada por la ira. Queremos gente que sabe canalizar su fuerza para renovar la familia, renovar la iglesia, renovar la sociedad. Gracias, Señor. Gracias por estos hermanos que con generosidad están invirtiendo su tiempo en la mejor empresa, en el mejor negocio que se puede hacer. Bendito seas. Y gracias por los que van a venir, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque eres grande, porque eres bello. Gracias, Señor, porque tú cambias el curso de nuestra vida y porque nada es imposible para ti. Bendito sea, Señor.